considere para resaltar de la sesión ordinaria del día de ayer.
Bueno, algunos puntos de los más importantes. Recordamos que no son sesiones ordinarias, sino son sesión de prórroga.
De prórroga. Estamos... Ahí está, perdón, gracias. Gracias
no, por la no, corrección. No, pero vale la aclaración porque estaríamos en receso, claro. Y fue muy importante haber tomado la decisión de, de no hacer receso. De, no me acuerdo desde cuánto esto no se hizo. Este año, que me parece que fue muy acertada la decisión, porque la verdad hemos tenido muchos temas todas estas semanas y mantuvimos las sesiones como si fuesen ordinarias, pero se denominan de prórroga porque estaban en periodo de receso.
Claro, y como bien dice Walter, al menos yo no tengo en la memoria que en receso, en este caso en el receso de mitad de año, el Consejo haya seguido sesionando, ¿no? Así que bueno, se ve que hay muchos temas por tratar.
Sí, bienvenido sea, ¿no? Nosotros tenemos algunas notas que hemos recibido. Yo había preguntado principalmente sobre dos notas hace muy poco, unos 15 días, respecto a la remodelación de la Plaza de los Juegos, ¿no? Y que en reiteradas oportunidades, ya con gestiones anteriores, había solicitado la instalación de rampas, sobre todo para llegar y acceder a la mitad de la plaza donde está la fuente, que solamente se puede hacer a través de escaleras, ¿no? Y muchas veces la respuesta era, pero no va nadie, qué sé yo, con cochecitos, silla de ruedas, y es muy simple, no van porque no pueden acceder.
Claro, claro.
Y uno
claro.
Le da la posibilidad de poder llegar a acceder, así que, bueno, por nota nos han contestado que está incluida la instalación de las rampas dentro de la remodelación de la plaza, así que bienvenido sea, algo para tener en cuenta que por lo menos lo están considerando, ¿no es cierto?, a la hora de pensar de que los espacios públicos es para todos y cada uno. Lo mismo y con el mismo tenor, lo que venimos insistiendo ya de hace un tiempo, entre 1 y 2 años que habíamos pedido el estacionamiento para personas con discapacidad frente al Palacio Municipal, que no solo accede al Palacio Municipal, sino al banco, a judiciales que queda cerca, sí. O a diferentes lugares que está ahí, lo que nosotros consideramos como el centro cívico, ¿no es cierto?, de Castilla. Bueno, nos dan una contestación con respecto a cómo reglamentarlo, en qué lugar utilizarlo, si bien no lo llevan adelante todavía, bueno, por lo menos se está prestando atención respecto a la posibilidad de pueda llegar a instalarse, que es algo que para nosotros es muy importante, pensando en que todos tienen que acceder a cualquier tipo de institución, incluso a los espacios públicos, porque hoy en día está todo ocupado, no se puede estacionar en ningún lado, y claramente hay poco control, a lo mejor acompañado de pocas sanciones también, y tenemos que pensar justamente en que todos podamos llegar a acceder a todas esas instituciones a las cuales debemos llegar, ¿no es cierto? Otro de los temas que me parece que va a ser muy importante es que nos mandan un decreto para que tomemos conocimiento sobre el incremento de la tasa general de inmuebles, ¿no? De un 17,14% y que va a ser a partir del 1 de julio. Eso tenemos que aclarar, que nosotros, el Consejo fija un tope. El tope es a través de una polinómica, que sería un porcentaje que es entre el incremento salarial de la categoría 15 municipal y el incremento de combustible. Eso genera un porcentaje del 100%, que es en base a una polinómica. Eso establece un límite de incremento de la tasa, ¿no es cierto? Y en este caso la tasa fue del 17,14%, pero igual nosotros enviamos una nota solicitando el porcentaje de polinómica que le dieron para ver si utilizaron el tope máximo o algún otro porcentaje del cual hayan considerado conveniente para esta época y esta situación económica, ¿no es cierto?
Es decir, doctor, estamos hablando de un nuevo aumento en la tasa municipal.
Así es, que rige a partir del 1 de julio el 17,14%. Es lo que nos informan desde el Poder Ejecutivo.
Porque hasta hace poco hubo un aumento considerable de la tasa.
Periódicamente se hacen, y en base a esta receta polinómica que yo le digo, igual no están obligados a realizarlo, ni tampoco utilizar la totalidad de la polinómica, sino de acuerdo a lo que creen conveniente, lo que la polinómica establece es un límite máximo, ¿no es cierto?, para establecer el incremento. Esta vez del 17,14%. Ajá. Hay que ver cuánto da la polinómica y cuántos decidieron eso incrementar, ¿no es cierto? Por eso lo pedimos a través de una nota para solicitar el informe.
Y esto empieza a regir...
La noticia más agradable, obviamente.
No, y además que... Bueno, daría para charlar un ratito el tema, pero digo, ya cuando fue... cuando fueron los últimos aumentos, sí, bueno, claro, ya fue muy importante, sí. Fue muy importante, y la gente, bueno, como Walter, viste cómo son estas cosas, también se relaciona con los servicios recibidos, ¿no? Y por ahí hay un poco de queja por ese lado también, y un nuevo aumento de la tasa, realmente me parece que la gente, bueno, va a impactar nuevamente de una manera muy especial. Pero bueno, así...
No, es
así
lo que hablamos siempre, por ahí tiene que ir coincidiendo, ¿no es cierto?, con la calidad de los servicios prestados.
Claro.
Una reciprocidad.
Sí, ¿no? Obviamente.
Uno paga un impuesto, nosotros recibimos un servicio por lo que estamos pagando.
Seguro.
Y bueno, eso es lo que tiene que observarse, ¿no es cierto? Encima uno de los impuestos más... No es un impuesto, una tasa de los más sensibles,
sí,
porque
sí.
Generalmente con el incremento de todos los impuestos de forma importante, la gente empieza a seleccionar cuál pagar porque son los más importantes, porque le pueden cortar el servicio, y la tasa es uno de los más sensibles por ahí para ser desestimada a la hora de pagar por la prestación del servicio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en base a eso también hay que considerar y tener cuidado cuáles son los incrementos y cuáles son los servicios que se prestan.
Eso, bueno, es entonces, lo que se habla siempre. Entonces, en definitiva, ¿el aumento sería de cuánto?
17,14% a partir del 1 de julio.
17%. Bien. ¿Qué más, doctor?
Bueno, después hay notas sobre algunas subdivisiones de solicitud que pasan a estudio de comisión. Nos invitan en el acto oficial del 174 aniversario del paso de la inmortalidad del general San Martín, que es el 17 de agosto a las 14:30 en la Plaza San Martín. Nosotros hemos hecho una resolución para cambiar el membrete, esto es secundario, pero no tanto, y dentro del membrete dice a 125 años del paso de la inmortalidad de don Carlos Casado de la Lizal, porque veníamos trayendo un membrete de los 40 años de democracia, que ya quedó desactualizado. Pero bueno, eso tiene que ser a través de una resolución y se tiene que ser votado a través de una sesión. Emitimos un dictamen donde damos un voto favorable en un proyecto de ordenanza mediante el cual se impone un espacio exclusivo de ascenso y descenso por razones de discapacidad de una vecina de la ciudad de Casilda, porque está en una zona de mucho circulación y estacionamiento de vehículos y tiene una discapacidad importante y necesita a veces acceso a la ambulancia o vehículos que puede llegar a solicitar para demandar el traslado, generalmente alguna asistencia médica, así que se otorgó por la alta necesidad, para eso también está el consejo, por supuesto.
Bien.
Y después, lo importante, fuera del orden del día, una nota que envía para el Ejecutivo la concejal Marisa Liberato, solicitando la reapertura del CANIF, ¿no es cierto?, que se hagan las gestiones necesarias para la reapertura del CANIF, que está en situación, obviamente, de abandono, ¿no es cierto? Es una institución que para nosotros está en un punto estratégico en la ciudad de Casilda, que aborda una problemática importante, que se puede hacer muchísimo trabajo de terreno, dada la importancia de contener etapas etarias que no pueden ir al colegio, que son de 1, 2 y hasta 3 años, que los padres trabajan y para sostener el trabajo, a lo mejor el alquiler, el pago de los impuestos, necesitan también que sus hijos sean contenidos en un lugar que esté apoyado por el Estado, y para eso fue creado el CANIF en su momento.
Claro.
Y sabemos que a partir de principios de este año fueron cerradas sus puertas. Nos parece más que una picardía.
Sí, un crimen. Perdida. Totalmente. Totalmente.
Y que, bueno, hizo una exposición extensa, Marisa, y obviamente muy convencida de los beneficios de la apertura, y que, bueno, los fondos están destinados y están disponibles en la provincia, solamente quedan ejecutar a lo mejor algún tipo de acuerdo o una especie de trabajo respecto a cómo articular y armar la posibilidad de que esto tenga una apertura, y como digo, no solamente de la contención de los niños y de los padres que trabajan, sino por el lugar estratégico donde se encuentra y las condiciones socioambientales que se encuentra el barrio, un lugar fundamental para trabajar en desarrollo social también. Hay muchísimas cuestiones, como la detección de situaciones de vulnerabilidad de derechos,
claro,
de niños,
claro.
El apoyo a contención no solo a los niños sino también a las familias, y bueno, se pueden brindar hasta curso, asistencia, capacitación, podemos hablar de vacuna, de alimentación, sí, de salud. Se puede hacer muchísimas cosas.
¿Y por qué no lo abren, Walter? ¿Por qué no lo vuelven a habilitar?
Nosotros tenemos eso dentro del consejo, ¿no es cierto? Que siempre conversamos muchas cuestiones hasta que mandamos una nota, otra nota, y se eleva un poquito el tono de la solicitud, y ahí es como que hay un poco de reacción. Como en aquel momento nosotros hemos solicitado la intervención en SAPEM con respecto a una auditoría, la posibilidad, inmediatamente empezaron a venir las ordenanzas con el nuevo directorio, la posibilidad de solicitud de los síndicos, sí. Es como que se reactivan las cosas. Y acá, por lo que tengo noticias, inmediatamente posterior a la sesión y habiendo escuchando la nota que hace Marisa Liberato, hubo cierto movimiento dentro del Ejecutivo diciendo de que, bueno, tenían el acuerdo en mano y que en próximos días lo iban a estar firmando. Así que, bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto eso? Porque se retrasan muchas veces las gestiones, y no sé, será por... No creo que sea una mala intención, sino todo lo contrario. Yo creo que a lo mejor uno centra los ejes de gestión en algún otro punto.
Sí, pues, pero son temas que atrasan. Son temas que no se pueden atrasar por la función que usted muy bien detallaba recién, que cumplía ese lugar y que está en condiciones de cumplirlo. Una pena. Bueno, ojalá se reactive ahí.
Estamos muy atentos a eso, y obviamente en el caso de que se refuncionalice y haya la reapertura de dicha institución, lo vamos a dar a conocer, y la verdad que vamos a festejar esa decisión, porque me parece que es fundamental,
sí.
Para los tiempos que estamos viviendo, un lugar tan importante para un barrio tan postergado, ¿no es cierto?
Tal cual.
Con tanta falta de servicio y de atención, por lo menos esta institución puede llegar a contener algún aspecto de sus grandes deficiencias.
Bien.
Continuando, bueno, el concejal Mauricio Maruevi solicita informes sobre la compra de un vehículo de Cruz. Se da el dominio, y si, bueno, ya se ha hecho el traspaso de dominio al municipio, cuál fue el costo y cuál es la función que va a tener ese vehículo. Nosotros hasta ahora tenemos solamente información de que sea extraoficial más,
sí,
de todo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, queremos que a modo concreto nos lo diga directamente el Ejecutivo, como para formalizar la situación, ¿no es cierto?, de la cual estamos todos con cierta inquietud de saber qué pasó.
Walter, lo consulto con respecto, por ejemplo, a esto. ¿A partir de cuándo el Ejecutivo, cuando decide comprar algo o contratar algo, debe pasarlo por el Consejo? Vamos a suponer este auto, que ahora han pedido informes. ¿Hay un monto determinado que tiene que abrir un proceso licitatorio? ¿Lo puede hacer por compra directa o tiene que pasar por el Consejo antes? ¿Cuál es el límite? ¿El precio de lo comprado?
Sí, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos no sabemos tampoco del precio.
No, pero digo,
que nos informe.
No, pero digo,
se hablaba aproximadamente de más de 17 millones, que como hay una ordenanza que sacó el Consejo respecto, sí, a una situación de emergencia, que pueden hacer una compra directa, sí, pero con informe.
Pero ¿hasta qué monto, doctor?
Alrededor de 17.
17.
Este 17. Probablemente pudo haber sido superior, por ende, nosotros consideramos primero saber el precio. En el caso de que sea
superior, claro, de 10 millones. Y además, ¿para qué lo compraron? ¿Para qué lo van a usar?
Exacto. Si se hiciera la licitación correspondiente, y en el caso de lo comprar, si la licitación correspondiente, queremos saber qué utilidad le van a dar. Y en el caso que esté dentro de la compra directa, al cual pueda llegar a estar permitido, también nosotros sabemos que en situaciones de emergencia uno tiene, como decís vos siempre, Guillermo, hay el espíritu detrás de todo esto, ¿no es cierto? Si uno dicta una emergencia, una ordenanza de emergencia, porque vos vas a dedicarte a el arreglo de maquinaria,
claro,
o combustible, claro, o recambio de luces.
Obvio.
Entonces, ese es el espíritu de la ordenanza cuando uno declara una emergencia, ¿no es cierto?
Tal cual.
Por ahí, no sé qué modo se le puede poner dentro de una emergencia, a lo mejor la compra de un vehículo, pero bueno, son cosas de lo que uno quiere informarse realmente, porque más allá de las suposiciones que uno tenga o crea que son, a mí me gustaría escucharlo, digamos,
tal cual,
los fundamentos correspondientes de quien llevó la gestión adelante. No quiero dar lugar a mis propias conjeturas, porque son un montón. Quisiera escuchar la voz oficial y eso nos tranquilizaría muchísimo y, digamos, es nuestro objetivo y nuestra función, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Contralor del Ejecutivo.
Claro que sí. Bien, bien. Bueno, así vamos que, a ver qué le responden.
¿Cuál es la respuesta? Sí, estaremos atentos a eso. Y por último, el concejal Germán Sarantonello emite una minuta de comunicación que fue tratado sobre tabla y votado a favor por unanimidad sobre la solicitud también de un informe de la faltante de 18 motoguadañas marca Steel, que es lo que él tiene información y le habían comentado, entonces trae una minuta de comunicación, solicita esa información.
La faltante.
Realmente
la faltante.
18 motoguadañas de marca Steel.
Faltan 18 motoguadañas.
Es lo que él
le dice San Antonio.
Y a través de una minuta de comunicación quieren que se le informe.
Bien.
Así es.
Bien, doctor.
Seguimos con los pedidos de informe, esperando la respuesta y bueno, que todos sean de lo más positivo posible, por supuesto, que es lo que nosotros queremos desde ya.